Aparentemente, la muerte es un enemigo y es realmente nuestra mejor amiga. Hoy en esta noche lo van a comprender. Aquí abajo oímos la sirena, ábrale paso, yo doña Chayito, iba en la ambulancia, doña Chole se está muriendo, vamos a orar por esta persona. Y este instinto se llama de sobrevivencia que Dios puso entre nosotros, porque anhelamos queremos quedarnos más tiempo. Se muere un niño, por ejemplo, y pobrecito, y sin embargo ese niño no sufrió ni vivió lo que tú y yo hemos pasado, porque esta vida es un valle de sombras y de muerte y de lágrimas. Entonces nosotros queremos que los seres humanos se queden aquí en esta tierra a sufrir con nosotros. Y cuando alguien se muere por el desconocimiento que tenemos de la Biblia, y este es el propósito de estos estudios, pues anhelamos que las gentes se queden más tiempo con nosotros porque nos duele despegarnos de ellos. Pero cuando tú ya eres cristiano y tienes tu confianza en la resurrección de los muertos, como lo vamos a ver en esta noche, vas a tener un enfoque y un pensamiento diferente a la muerte. Entonces, sí, claro que el cristiano cuando pierde un ser querido, el esposo, el hijo, claro que lloramos, no somos robots. Claro que los extrañamos, claro que añoramos. Pero esa tristeza que nosotros tenemos es una mezcla con gozo. Es un gozo profundo que nadie lo puede explicar. Es un gozo indescriptible de que sabes que te vas a reunir pronto con esa persona y es como si esa persona hubiera partido, hubiera emprendido un viaje y que próximamente lo vas a alcanzar. Él cruzó la otra orilla, todos vamos a alcanzarlos tarde o temprano. Entonces, esta palabra muerte, que significa enemigo, es realmente nuestra mejor amiga porque solo a través de la muerte podemos ir a Dios. 1 Corintios 15, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si no fuera por la muerte, que es la separación de nuestro espíritu y de nuestra alma, de nuestro cuerpo, seguiríamos viviendo y sufriendo eternamente. Entonces vemos que por esta razón se clasifica a la muerte. Vean ustedes 1 Corintios capítulo 3 ahora. Se clasifica a la muerte en la Biblia como una de las posesiones que nosotros tenemos como cristianos. Dice 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. La muerte es una posesión de nosotros, los hijos de Dios. Solo la muerte nos puede dar el regalo de la eternidad. Esta es la razón por la cual millones de cristianos han sido muertos en manos de sus verdugos. ¿Recuerdan ustedes la historia de la iglesia cristiana cuando en los primeros 350 años de la historia los cristianos eran arrojados al Coliseo Romano y los despedazaban los leones, los despedazaban las fieras, los quemaban vivos, los hacían antorchas humanas, etcétera, etcétera? Pero todos ellos se enfrentaron a la muerte con gozo, se enfrentaron al Coliseo con seguridad, se enfrentaron al Coliseo con un valor de decirle al César, no nos vamos a hincar delante de ti y vas a matar a nuestros hijos y a mi esposa, a mi familia, pero tú no eres el Señor, ni nos vamos a hincar delante de ti, Cristo es el Señor. ¿Qué fue la fuerza que motivó a todos estos miles de hombres y de mujeres? Las palabras de Cristo en Mateo capítulo 10, versículo 28. Y Jesús les dijo a los discípulos, y esto fue lo que ellos toda su vida recordaron al enfrentar a la muerte. Dice Mateo 10:28, y no temáis, es Jesús hablando, a los que matan el cuerpo. No tengas miedo si alguien mata tu cuerpo. Mas al alma o el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces el cristiano pierde el temor a la muerte, porque sabemos que es salir de nuestra jaula. La muerte es, en el momento que nos entierran, ya lo vimos en la clase pasada también, se sale de nuestro cuerpo el alma y somos libres por toda la eternidad y jamás, 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 jamás volveremos a llorar. Ni a extrañar, ni a sufrir, ni el sol caerá sobre nuestras cabezas, Dios enjugará todas nuestras lágrimas. Será el momento más glorioso de nuestra vida en el momento que tengamos que salir del cuerpo. Entonces debemos de tener miedo, ¿verdad? Las personas que no son cristianas, a que tu cuerpo y tu alma sean echados en el infierno. Veamos en Hebreos capítulo 2, de qué forma Cristo vino precisamente a librarnos de este temor. Porque por naturaleza los seres humanos le tienen miedo a la muerte. Hay otros que ignoran la muerte, como los intrépidos, los que juegan carreras, arrancones, que se avientan de quién sabe de 50, 80 metros de altura, que los magos que se meten al mar y que, bueno, hay mucha gente que juega con su vida porque no le importa, o sea, están tentando continuamente a la muerte, los corredores de coches, los corredores de motocicletas, ¿verdad? Todos estos deportes donde se expone la vida, no es que no le tengan miedo a la muerte, es que no les importa o quieren ignorar morir. Dice en Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Cristo tenía que nacer de una mujer, de una virgen, y tenía que ser un hombre como tú y como yo, de carne y de huesos, con sangre en sus arterias. No podía Cristo ser un ángel que bajara del cielo y que muriera en la cruz. El Mesías, nuestro Salvador, tenía forzosamente que ser humano. Es lo que está diciendo. Y vayamos, ¿para qué? Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, si Cristo no hubiera sido un ser humano como tú y como yo, no hubiera podido morir en la cruz. Y la Biblia nos revela que es la muerte de Cristo lo que parecía hace 2000 años una tragedia. ¡Qué horror! Ese hombre, ¿cómo le sale la sangre? ¡Cuánto sufrimiento! Y las mujeres lloran y lloran y lloran. ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta Cristo les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos y lloren por los que van a nacer, porque vendrán días peores en los que ustedes van a lamentarse. Entonces la humanidad nunca ha tenido un concepto adecuado, una perspectiva clara acerca de lo que sucede en el mundo espiritual. Y en esa cruz, lo que para nosotros parecía y lo que les pareció para ellos una tragedia, y le gritaban: si eres el Cristo, bájate, no que eras tú el Salvador, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y lo que parecía al mundo debilidad, lo que parecía una tragedia, lo que parecía algo horrible, para Dios representaba su sabiduría. Porque lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se jactan en las cosas de Él. Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, la muerte de Cristo, la Biblia nos revela, fue la razón que hizo que el imperio de la muerte se deshiciera enfrente de nosotros. Quiere decir esto que antes de Cristo, ¿qué es un imperio? Es un gobierno, ¿verdad? Es un reino. Y aquí se está retratando al diablo que antes de la muerte de Cristo gobernaba, y la muerte de todos los seres humanos era el imperio de él. Él gobernaba el imperio de la muerte. Y esto no es una coincidencia al ver que los grupos de rock satánicos, los grupos satanistas, todas las personas que están involucradas en la brujería, en el ocultismo, tienen por todos lados la muerte. Calaveras, símbolos de la muerte, pintan la muerte en sus coches, pintan la muerte en sus casas. ¿Por qué? Porque quieren ellos, al tener esta representación, demostrar que no le tienen miedo a la muerte, cuando es lo contrario. Entonces, Cristo con la muerte destruye al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que hace la muerte? Nos hace esclavos. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos libra de esa esclavitud de la muerte. El cristiano es una persona que ya no es que no amemos nuestra vida, sino que ya no le tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a morir. Nos podemos enfrentar a cualquier situación. Los cristianos que se enfrentan al anticristo no van a tener miedo que los mande matar si no tienen la marca de la bestia en la mano o en la frente. ¿Por qué? Porque sabemos aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá eternamente. Entonces Cristo con su vida destruyó la muerte, y al morir Cristo el diablo es exhibido públicamente, y ahora sabemos nosotros que después de esta vida hay otra vida esperándonos, muchísimo mejor. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veamos pues las cinco figuras que el Nuevo Testamento usa para representar a la muerte. Número uno, Lucas 9:31. En primer lugar, el Nuevo Testamento representa a la muerte como una partida. Como una partida. Lucas 9:31. Aquí está Cristo en medio como el protagonista. Y entonces, en la transfiguración aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra partida es muy interesante porque es la palabra éxodo. Éxodo. Éxodo es salir o es partir hacia algún lugar. Jesús, cuyo valor estaba, ¿verdad?, al borde de la muerte, representa un modelo para nosotros. Porque aquí se refiere a su muerte como una partida, como un éxodo nada más. Que significa, la palabra éxodo también significa salida. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Moisés sacó a los judíos de Egipto? ¿Cómo se le llamó a esa salida de Egipto hacia la tierra de Canaán? Se le llamó éxodo. Y es la misma palabra que se traduce partida en Lucas 9:31. Y Cristo también con su muerte atravesó el Mar Rojo. Atravesar el Mar Rojo es un símbolo de nuestra muerte, derrotando a sus enemigos y preparándonos para conducir a su pueblo a la tierra prometida. Por eso Josué es un tipo de Cristo. Es un capitán que al pueblo lo sacó para introducirlo a la tierra prometida. La palabra Josué, Yoshua, significa en el hebreo Jesús. Ahora, no debe existir, ¿verdad?, temor en hacer el viaje a Canaán. Salieron todos de Egipto y entonces atravesaron el Mar Rojo y todavía estaban en el desierto. Proveerá Dios y tendremos comida para mañana. Y si llego a los 65 y se va mi esposo, y si me deja, ¿qué voy a hacer? Y si se me acaba el seguro social, y toda esta incertidumbre de la vida no es más que el resultado de tu desconfianza e incredulidad en la provisión y en el poder de Dios. Y esto a Dios no le agrada en lo absoluto. Cuando un cristiano vive de esa manera, ¿y qué comeré? ¿Y qué vestiré? ¿Y a dónde iré? ¿Y qué trabajo tendré? Y entras en un estado de estrés donde tu paz ya no gobierna tu corazón y tu alma, vives en incredulidad. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿confiamos en Cristo como nuestro líder que nos va a guiar aún después de la muerte? Dice el Salmo 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro. Eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. Después de muerto, ¿quién te va a estar esperando? ¿Jesús o tus chamucos? ¿Jesús o el diablo? Y hay mucha gente que al despertar, ¿verdad?, porque es un dormir nada más, lo vamos a ver a continuación, va a abrir los ojos, te mueres, inmediatamente chocas o te mueres, como sea, se despega tu alma y tu espíritu y tu cuerpo, y te enfrentas con el mundo de los demonios, o te enfrentas con ángeles que vimos la clase pasada, que nos van a escoltar hasta la presencia de Dios. Jesús dijo antes de morir en Juan capítulo 13, versículo 33, a los discípulos, Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pero ahora que Él ha muerto y resucitado, todos nosotros ya le podemos seguir. Jesús les dijo cuando estaba vivo, voy a un lugar donde ustedes no pueden ir. Pero una vez que ya resucitó, a nosotros nos dice Jesús, síganme. No solamente en esta vida, sino también después de la muerte, me seguirán siguiendo. A una niña que caminaba por el cementerio, le preguntó una persona si no tenía miedo de caminar por el cementerio. Y ella contestó, no tengo miedo porque mi hogar está al otro lado. Entonces, cuando una persona ya tiene conciencia verdaderamente de que aquí no es nuestro hogar, somos peregrinos, estamos de paso, somos viajeros por este mundo, estamos en quinto de primaria en esta vida o en cuarto, y vamos a pasar a otras etapas donde nos vamos a seguir graduando delante de Dios, por lo cual, igual que en la escuela, muchos van a reprobar y no van a pasar a la otra vida. Nunca podemos tener temor de un éxodo si al otro lado nos espera un mundo mucho mejor. En segundo lugar, la Biblia menciona la muerte como un sueño tranquilo. Veamos Lucas capítulo 8, versículo 49 al 52. Un sueño tranquilo. Dice Lucas 8, 49 al 52. Entonces respondiendo Juan... Perdón, estaba hablando aún, Lucas 8:49, cuando vino una de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, no tengas miedo, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no lloréis, no está muerta sino duerme. Jesús le llamó a la muerte un sueño tranquilo, como cuando te vas a dormir y te acuestas y te desconectas del mundo consciente, entras al mundo inconsciente. En otra ocasión, cuando empezó su viaje a Betania, les dijo a sus discípulos lo mismo con Lázaro. Llegaron, ¿Lázaro murió? No murió, él está dormido. Pablo utilizó la misma figura literaria cuando enseñó que algunos cristianos no íbamos a ver la muerte, sino que seríamos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice en primera de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos los cristianos vamos a saber qué es morir, porque si viene Cristo en el arrebatamiento mañana, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Ya hablamos también del estudio del arrebatamiento. Entonces hay muchos cristianos, ojalá que seamos nosotros esa generación, que no sepamos jamás lo que es morir. Pero si nos morimos, va a ser, repito, como un sueño. Ahora, es importante entender, hay una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta enseña que el alma es la que duerme, o sea, que nadie está consciente al momento de su muerte, debido a que el alma duerme hasta la resurrección del cuerpo. Y cuando Cristo dijo que la muerte era un sueño o era dormir, no se refería al alma, se refería al cuerpo, y vamos a demostrarlo. Por ejemplo, Moisés ciertamente que no durmió hasta el día de la resurrección, cuando se apareció en el monte de la transfiguración junto con Elías. No estaba dormido, estaba más despierto que nada. Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, cuando estuvo a punto de ser apedreado, no le pidió a la tumba que lo recibiera, sino que le dijo, Señor, recibe mi espíritu. Cuando Cristo muere en la cruz, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo quedó dormido en la tumba, pero su espíritu bajó al centro de la tierra. Al ladrón moribundo, Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo dijo en 2 Corintios 5:8, porque yo prefiero estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Pedro dijo en 2 Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y finalmente en Apocalipsis 6, del 9 al 11, hay un cuadro de los mártires en el cielo y dice, y vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Dios, que clamaban a gran voz, oh Dios santo, vivo y verdadero, hasta cuando juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dijo que esperasen un poco de tiempo y se les dieron vestiduras blancas hasta que se completara el número de sus hermanos que habrían de morir igual que ellos. Así que la enseñanza de esta secta de los testigos de Jehová no tiene ninguna base bíblica. En el momento en que morimos, el cuerpo es el que duerme, pero el alma está consciente, como lo vimos también en la historia de Lázaro y el rico en la clase última, de que en el infierno estaban conscientes, tienen sed, tienen memoria, van a recordar, quieren salir a la tierra y testificarles a su familia, pero será demasiado tarde. Entonces en Apocalipsis también, en 14:11 de Apocalipsis, dice que aquellos que siguen a la bestia no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero refiriéndose a los que mueren en el Señor, Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. Entonces la muerte, en segundo lugar, es descrita en la Biblia como dormir, nada más. En tercer lugar, 2 Corintios 5, la muerte es descrita en la Biblia como una tienda de campaña derrumbándose, como una tienda de campaña derrumbándose. 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea el cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo dice, sabemos, o sea, los corintios deberían estar conscientes de que si morimos, nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos. Y que si quieres cremar tu cuerpo, es lo mejor que un cristiano puede hacer cuando alguien se muera, cremarlo. Porque de todas maneras, te van a comer los gusanos. Ya que te comen los gusanos, el hígado y la panza y los intestinos y el chorizo que te comiste antes de morir, es mil veces mejor, ¿verdad?, que dones tus órganos a alguien que le va a servir y no que se los coman los gusanos. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, ya lo vimos, no tengan miedo quien pueda destruir el cuerpo. Tengamos temor al que puede destruir el alma y el cuerpo, el alma en el infierno. Entonces aquí se describe el cuerpo como un envase. Nuestro cuerpo es como una tienda que está cubriendo al alma y al espíritu, que es la realidad, es mi vida, mi verdadera personalidad está dentro de mí y está dentro de ti. Y la muerte, solamente el cuerpo cada día se desgasta, hay un deterioro celular, tenemos que envejecer, tenemos que llegar a los 80, 90, 100 años, a la hora que Dios designe que muramos, pero el cuerpo se va achicando, perdiendo la vista, perdiendo el oído, perdiendo las aptitudes de los órganos vitales, pero el interior se tiene que ir renovando día a día. Por eso nunca te ves en el espejo, ay, ya me estoy reviejito, ya tengo arrugas aquí, ya tengo arrugas aquí. Y si tú te ves así como el espejo te dice que por afuera estás todo betabel, ¿verdad? Y no ves que por dentro tú puedes llegar a los 80, 90 años de edad con la energía que Moisés a los 120 años no perdió nunca su vigor, es porque tú crees lo que el espejo te dice y no te renuevas interiormente. Entonces, hay muchas personas ya hay gente de 30 años que son viejitos ya, de 40 años que ya son viejitos. El otro día me encontré un señor de 60 años, ay, pues ya estoy viejito. ¿Cómo que a los 60 es viejito? Pues usted puede ser un caballo brioso, garañón todavía, párese, le digo, véase como Dios lo ve, no comience, ay, ya no puedo, ay, este y el otro. Si está usted así es porque no come bien, porque no hace ejercicio, porque no se cuida, porque no tiene una comunión con Dios, porque Dios nos vivifica interiormente. Y Dios quiere que mantengamos este espíritu de lucha hasta el último día de nuestra vida. Ahora, ante esta conciencia, vean ustedes ahí en 2 Corintios 5, que dice el versículo 2, que por esto también gemimos, o sea, toda la vida cristiana es ¡ay, ay, 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 ay! Pero cuando una persona gime verdaderamente en Cristo, dice la Biblia, es porque desea ser revestido. ¿Qué es revestido? Es volver a vestirse. Ahorita tenemos un vestido corrupto, un vestido que se está deshaciendo cada día, pero cuando muramos vamos a volver a ser vestidos, pero con otro cuerpo, dice la Biblia, que será nuestra habitación celestial. O sea, yo no podría ir a la presencia de Dios con el cuerpo que tengo, porque mi cuerpo tiene que deshacerse. Hay una ley que está operando en mi cuerpo que se llama la ley de la corrupción. La física le llama la ley de la entropía, que es el desgaste, es lo que establece la primera y la segunda ley de la termodinámica. Todo, no, nada se crea sino se destruye, todo sufre un deterioro, una oxidación, un desgaste, porque este desgaste, el mismo sol pierde millones de toneladas masa por segundo, porque es la ley, y la Biblia le llama una maldición, y todo esto es causa del pecado. Por eso no podemos vivir eternamente. Y todos anhelamos vivir eternamente. Y se busca el elixir de la juventud. Y cremas para poder ser más joven. Y le buscamos por todas partes. Pero no vamos a poder evitar este proceso de envejecimiento, porque está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Entonces Pablo dice, versículo 5, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, quisiéramos no morir, sino que pasáramos el rapto y que así nos agarrara el revestimiento, este cuerpo se deshace y una transformación de un cuerpo glorificado y nunca saber lo que es morir. Pablo no tuvo esta bendición, pero nosotros tal vez podamos pertenecer a esa generación. Entonces esta carpa, esta tienda de campaña, este tabernáculo debe recordarnos, hermanos, que somos peregrinos. Debe recordarnos que solamente vamos de paso. No te aferres a nada de esta vida. No te aferres, mi casa, mi casa, mi casa, mi coche, mi coche, mi coche, mi herencia, mi herencia. No te aferres a ninguna cosa en esta vida. Solamente vamos de paso. Y si tú te mueres, ¿a quién le dejas todo? Dichosos aquellos que no le dejan nada a sus hijos más que la salvación en Jesucristo. Hay padres que la peor maldición que le pudieron dar a sus hijos fue darles una herencia de mi casa para mi hijo y asegurarles su futuro, creyendo que el futuro y las riquezas son las que garantizan la vida del ser humano, cuando no es esa la herencia que nos manda Dios dejarles a nuestros hijos, sino el buen ejemplo en nosotros, nuestro testimonio. ¿Cómo podemos que mi padre diga, mi hijo diga, yo sé que mi padre es un hombre de Dios, yo lo veía orando, cómo amó a mi madre, cómo amó a mi madre a mi padre, cómo los dos eran hombres piadosos que dejaron un ejemplo en nuestras vidas? Esta es la mejor herencia que les podamos dejar a nuestros hijos. Ahora, veamos estas verdades en vista de que somos peregrinos. Primera de Pedro 2, versículo 11, dice el apóstol: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En vista de que vamos de paso nada más, en vista de que somos viajeros nada más, en vista de que no nos vamos a quedar a vivir siempre, ni seremos siempre jóvenes, ni tendremos siempre poder, ni siempre dinero, dice la Biblia, trata de abstenerte y no vivir para darte gusto físicamente. ¿Qué quiere esa mujer? Pues venga para acá. Y ese millón de pesos, venga para acá. Y el que no tranza no avance, y aunque mate y aunque robe, yo quiero esto. Absténganse de estas cosas, dice la Biblia, porque son cosas que batallan contra el alma. Y cuando hay un conflicto entre quiero, 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 el alma no tiene paz. Y vas a tener lo que tú anhelas, pero nunca tendrás este vacío dentro de tu vida satisfecho. Porque no hay nada en esta vida, absolutamente nada, que llene el vacío de nuestra alma más que Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana que llevaba 5 mariditos, la chulis, y con el que vivía no era su marido. De esta agua volverás a tener sed. Puedes ir de hombre en hombre, ten 500 mujeres, ten 50 casas, ten 50 mil carros, ten 50 mil mujeres. Nada fue creado por Dios mi Padre en este mundo para que pudieras decir, estoy satisfecho. Mas el agua que yo les doy, dijo Jesús, será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios nos crió para Él. Dios nos crió para tener comunión con Él. Dios nos crió para que entendiésemos que no somos de este mundo. Juan 17, somos del Padre, hemos nacido de nuevo, de lo alto, del cielo. Y esto significa que quiere Dios que ahí en las cosas celestiales encuentre yo mi satisfacción en esta tierra, mi paz en esta tierra, mi seguridad en esta vida y en ninguna cosa de la vida. Nunca esperes, mi esposo me hace infeliz, no es tu esposo la fuente de tu felicidad. Mi esposa me hace infeliz, es que nunca ninguna mujer te va a hacer feliz. No trates de encontrar en ningún ser humano tu felicidad fuera de Cristo. Porque si tu felicidad es Cristo, vas a soportar a tu esposo. Si tu felicidad es Cristo, vas a soportar a tu esposa. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy. Vemos que esto requiere aprendizaje. Esto lo aprendemos en la vida. La vida nos enseña a que aunque no tengo mis frijolitos y totopitos, pero tengo a Cristo, tengo mi familia, tenemos paz en mi casa, no tengo muchas cosas ni muchos lujos, ya no voy al club y ya no tengo estas cosas, ni me rozo con los Pompidou ni con los Richelieu, pero tenemos paz en la casa. Y también cuando tenemos abundancia y 5 carros estacionados en ahí, no dependo tampoco de mis carros ni mi dinero para ser feliz. Puedo vivir pobre y puedo vivir rico. ¿Por qué puedo vivir en los dos dimensiones? Porque no es ni la pobreza ni la riqueza la que causa mi contentamiento, es Jesús. Y hay muchos de ustedes que tienen y Dios les va a quitar y los va a llevar a no tener, para que ahí descubras que no necesitas tener para ser feliz. Para poder medir y que sea un parámetro para tu satisfacción y tu paz y tu tranquilidad en esta vida. Jesús es suficiente porque Él nos fortalece en la pobreza, en la riqueza, teniendo o no teniendo. Él es el secreto de nuestra vida. Ahora, en cuarto lugar, la muerte también se retrata como un barco, como un viaje en un barco. Filipenses capítulo 1, ahí regresense al capítulo 1. Filipenses 1. Y en cuarto lugar, se retrata la muerte como un viaje en barco. Dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esta palabra partir, a que le interese, la palabra griega analauo, que significa elevar anclas, elevar anclas. Y esta palabra la usaban cuando un barco, lógicamente, estaba listo para partir. El barco no puede ser soltado al océano mientras haya algo que lo esté, ¿qué cosa? Deteniendo. Entonces, cuando ya suben el ancla el barco comienza a partir, se va hacia su viaje, hacia su destino. Y así se usa este simil para comparar la muerte. La muerte es elevar anclas, o sea, ya el cuerpo es el que nos ata a esta vida, y cuando mueres, el cuerpo, ¿verdad?, se rompe y el ancla, y entonces comenzamos nuestra partida hacia el encuentro con Cristo. Gracias a Cristo, Pablo estaba listo a elevar anclas en cualquier momento en que el Señor lo dispusiera. ¿Estás tú también de la misma manera listo? ¿Que en cualquier momento en el que el Señor te llame, subes el ancla y estás listo para irte con Él? Cristo había navegado exitosamente hacia el otro lado, hacia el lado de lo que nadie conoce, que es la muerte. Y Pablo sabía que su Señor, que dio su vida por él, que se le apareció en el camino a Damasco y que lo llamó para ser apóstol, lo estaba esperando, por lo que en cualquier momento él subía sus anclas y estaba listo para irse con el Señor. Años más tarde, Pablo se encontraba próximo ya a morir. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 y miren ustedes que vuelve a hablar de la muerte como elevar anclas o como una partida. Aquí está Pablo ya, tal vez en la víspera de que lo echaran al Coliseo Romano, de que muriera como un mártir. Y dice en 2 Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida o el tiempo de elevar anclas está cercano. Él ya no volvería a reunirse con Timoteo, al quien le estaba escribiendo esta carta, pero sabría perfectamente bien que iba a cruzar solamente el túnel de la muerte y él y Timoteo se iban a volver a encontrar de nuevo. En Hebreos encontramos las mismas imágenes. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Denle la vuelta ya a Timoteo y se van a encontrar Hebreos para que no se regresen al Génesis. Y dice el capítulo 9, versículo 18, de donde aún el primer pacto, ni aún el primer pacto, fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha dado. Esto significa, ¿verdad?, que si Cristo no muere, no tenemos un testamento. Un testamento es un tratado legal que tú le otorgas o le heredas a una persona, y en el testamento le pones, te dejo mi casa, te dejo mis chanclas, te dejo el perro, te dejo a Fido, el perico, lo que quieras. Y esta persona no puede ir a cobrar el testamento hasta que la persona esté muerta. ¿Cómo vas a poder cobrar un testamento si no hay muerte de por medio? Entonces Jesucristo al morir nos bendice porque nos deja el Nuevo Testamento. Por eso se llama el Nuevo Testamento en la Biblia. Y aquí en el Nuevo Testamento encuentras toda la herencia que Cristo te dejó a ti y nos dejó a nosotros. Y la más grande herencia es la seguridad de que nosotros debemos todos los días vivir, que algún día vamos a elevar las anclas, que no va a haber, haya nada que nos detenga, ni va a sujetarnos nada, y vamos a asegurarnos de que Él nos está esperando al otro lado del río. Y finalmente, el quinto retrato de la muerte en Juan capítulo 14 es un hogar permanente. La muerte se retrata en Juan capítulo 14 como un hogar permanente. Juan 14, 15, 16 y 17. Estos cuatro capítulos son las palabras de Jesús 24 horas antes de morir. Para que siempre tengas en cuenta, es importante ubicarnos en el contexto, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, si tú supieras que mañana te mueres a las 10 de la mañana exactamente, ¿qué palabras dirías? ¿Qué consejo les darías a tus hijos, a tu esposa? ¿O le dirías, ahí te dejo la chequera, ahí te dejo el testamento para que... ¿Se acuerdan ustedes cuando el 11 de septiembre del 2001 los aviones se estrellaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York? Y fueron lecciones increíbles de heroísmo de mucha gente, tanto de los aviones como de los que estaban en los edificios. Pero hay dos testimonios de un señor que pues él estaba en el 18º piso, los aviones se estrellaron como en el 24, entre el 24 y el 32, y agarró el celular y le dijo, mi amor, no sé qué está pasando, se está incendiando el edificio, se estremeció todo, lo único que te puedo decir es, quiero decirte que siempre te he querido mucho a ti y a mis hijos, diles que les amo y que siempre los he amado. Y esta conversación fue la última que este hombre tuvo en esta vida. No le dijo, búscale en el escritorio la cuenta de los cheques y el seguro, ¿eh? Su corazón no estaba absolutamente en las cosas. Te amo, mi amor, diles a mis hijos que siempre los he amado. Esas fueron las palabras de un hombre que en la mañana se levantó, como tú y yo, nos ponemos la corbata, el traje, salimos y nunca sabemos que a lo mejor fue la última vez que me rasuré, que me puse una corbata y que me puse un saco y que no vuelvo a regresar a mi casa. Nadie lo sabe quién va a regresar. Todos estos que se murieron, más de 3,000 personas, se levantaron, se rasuraron, fueron a dejar los niños a la escuela. ¿Quién se iba a imaginar que un avión se iba a estrellar contra ellos? ¿Quién se puede imaginar que una bala perdida te puede caer? ¿Quién se puede imaginar que una persona sana se infarte hoy en la noche? Después de que el cardiólogo te dijo que ya le llevabas, que eras Juan Camaney. Hermanos, la vida no está delante de nosotros. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y es importante que escuchemos las palabras de Jesús 24 horas antes de su muerte a sus discípulos. Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Las primeras palabras de Jesús a nosotros, para que las llevemos durante toda nuestra vida, es no permitas que la ansiedad. La palabra turbar significa intranquilidad, significa agitado, incierto e intranquilo. Es la palabra griega tarazo. No se agiten interiormente nunca. No permitas que los problemas del mundo y la ansiedad y la falta de economía y esto y el otro y la caída del dólar y la falta de trabajo, no dejen que nada en la vida les robe su paz. Por dentro mantengan la calma. Vamos a poner una niña que por ahí la controlen, por favor. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y aquí esta palabra mon en el griego es habitación permanente. O sea que cuando muramos, vamos a tener todos diferentes lugares de moradas. Hay un chiste que una vez un señor que era bien codo, se murió. Y llegó al cielo y le dice, Pedro, Pedro, mi buen Peter, ¿dónde está mi mansión con calles de oro, mar de cristal, etcétera, etcétera? Y dice, Pedro, ahí mira, en ese rincón, una covacha que se estaba cayendo. ¿Cómo, Pedro? Pero si yo me prometí una gran mansión. Y le contó Pedro, pues la hicimos con lo que nos mandaste. Y es a lo que Cristo se refirió cuando dijo, no invertáis, ¿verdad?, en cosas terrenales donde el orín y la polilla corrompen, sino hacemos tesoros en el reino de Dios. Cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, si te mueres en la noche, si me muero mañana, la semana que entra, cuando Dios nos llame, que podamos saber que todo lo que nos encontremos estará relacionado con lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Absolutamente todo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué se tuvo que Cristo morir y crucificar y todo? Para ir a prepararnos el lugar cuando nosotros lleguemos. A eso fue Jesús. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Aquí está el arrebatamiento. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué dicha, qué privilegio, qué esperanza, qué seguridad para el cristiano saber que en la muerte nos está esperando la vida eterna. Una vida muchísimo mejor. Una habitación que no va a ser esta carpa que todos los días se deshace. Es solamente elevar el ancla, una casa que me está esperando, enfrentarme y cruzar un río y saber que es como un túnel donde pasa rápido y ahí estoy esperando ya ver a mis familiares que partieron antes que yo y a los que nos vamos a encontrar también después de esta vida. ¿Quién nos garantiza todo esto? El único hombre en la historia que murió y resucitó a los 3 días. Ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ningún papa, no hay nadie que pueda decir, fui al otro lado y regresé y tengo las llaves de la vida y las llaves de la muerte. Yo soy la resurrección de la vida y vengo aquí para demostrarles que si yo resucité y mi resurrección transformó la historia de la humanidad, es para que ustedes no estén intranquilos. No vale la pena, por la corta vida que Dios nos ha dado, vivir ya demasiados estresados, ansiosos, intranquilos, y todo porque no queremos creer aquel que nos está esperando en el otro lado del río. ¿Cuántos de ustedes en esta noche no quisieran al morir tener esta seguridad? Todavía no levantes tu mano. Pero Dios les ofrece en esta noche el perdón de sus pecados. Porque la única condición para poder enfrentarnos en la otra vida con Jesucristo es creer que Él en la cruz pagó por tus pecados y mis pecados. Invitarle a tu corazón en esta noche como tu Señor y como tu Salvador y arrepentirte de tus pecados sinceramente, pedirle perdón a Dios por la vida que has llevado y esperar que Dios en su misericordia te perdone y te dé en esta noche el regalo de la vida eterna. Oremos. Señor, en esta noche te damos las gracias por la esperanza que tu Hijo Jesucristo ha traído a nuestra vida mediante su muerte. Te damos gracias porque ya no tenemos nada que temer. La muerte será como un sueño tranquilo, como subir las anclas de un barco, como algo que se deshace y somos revestidos inmediatamente después, como algo que nos está esperando en una mansión maravillosa donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de aquellos que pusieron su confianza en su Hijo Jesucristo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima Dios de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y al que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Señor Jesús, nuestra esperanza es volverte a ver. Y esto es el aliciente y la fuerza que nos mantiene animados en santidad, purificándonos y absteniéndonos de los deseos carnales que batallan todos los días contra nuestra alma. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida y sacar a través de la muerte la inmortalidad a través del Evangelio. En esta noche, las personas que quieran arreglar su vida con Dios para siempre, las personas en esta noche que quieran entregarle su vida a Jesucristo, aquellos que en esta noche quieran tener la seguridad, no por las cosas buenas que hayas hecho, sino por la muerte de Cristo en una cruz, la seguridad de tu vida después de esta vida. No salgas en esta noche sin el perdón de tus pecados, sin arrepentirte y seguir viviendo como has vivido hasta este momento. En este momento, ahí desde tu lugar, si quieres invitar a Cristo a tu vida por primera vez y estar seguro que en el momento de tu muerte, ya sea hoy mismo en la noche, Dios te estará esperando, dile estas palabras que dice la Biblia: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, porque mi vida te ha ofendido. Creo que tu Hijo murió en mi lugar en una cruz y dio su sangre en mi lugar para pagar la cuenta pendiente de mis malas obras. Señor Jesús, creo que tú eres el Mesías, el único Salvador, la única esperanza que mi vida tiene para volver a vivir, y creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y que en esta noche estás vivo aquí en medio, tocándome a la puerta de mi corazón, pidiéndome que te abra la puerta y te deje entrar. Señor Jesús, gracias por tu humildad. Te pido que entres, claro que sí, te abro mi corazón. Entra a mi vida, Señor, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, transfórmame la persona que tú quieres que yo sea y dame la vida eterna. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.